8 de la mañana, 13 minutos en la página www.caracol.com.caracol.com.co. Está la noticia exclusiva que Darcy Quinn dio en su primer secreto a las 6 de la mañana con respecto al manuscrito de Rafael Uribe Noguera, confeso asesino de la peladita. Ay, cómo nos duele esta niñita y todo lo que le hizo, todas las bestialidades según la juez.
Darío, y hay que decir, usted sabe que nosotros aplicamos una frase y es, nosotros somos mensajeros de la información, somos un canal a través del cual llevamos la información, y este pues nos lo consideramos siempre un documento periodístico y importante que lo conocieran. De ninguna manera estamos justificando ninguna de las palabras que el señor está diciendo ahí.
Esas palabras son de él.
Sí.
Y él tendrá sus razones. Dice que por el alcohol, que por la droga, que fue víctima de un infierno que tuvo en la tierra y que pide perdón, excusas a la familia de Juliana Zamboni.
Pero ¿sabe qué, Darío? Una cosa chiquitica, ¿cuál puede ser la utilidad de esa carta? Pregunto yo, ¿eso no tendrá una utilidad legal, buscar rebaje de penas?
Yo no entro en esas consideraciones e interpretaciones, Luis Carlos, de cuáles son las motivaciones de la gente.
No tiene rebaja de penas, además. No tiene ninguna.
¿Qué se puede venir en el futuro, Hernando?
Sí, no, por el hecho de ser feminicidio, la ley Rosa Elvira Celi implica que él no puede tener ningún tipo de disminución sobre la pena. Pero ese punto que comenta Luis Carlos es importante por otro factor, y es si a futuro, por ejemplo, por buen comportamiento y estudio, él podría tener rebaja.
Exacto.
Exacto. Y según Luis Carlos, una sentencia deplorable por demás de la Corte Constitucional, con ponencia del señor Jorge Iván Palacio, él sí podría tener esas rebajas a futuro por buen comportamiento y estudio. Y podría la pena pasar de 51 años y 8 meses a unos 30-35 años.
El espectador lo tiene también en primera página, y es que sabe que Luis Carlos,
ahí
desde
está.
El primer día nosotros hemos dicho, pero ¿qué le pasó? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué un hombre que tuvo todo en su vida, todos los privilegios, la educación, supuestamente el amor de una familia, qué le pasó? Es la gran pregunta que todos nos hemos hecho desde el día primero, buscando respuestas. Pues es lo que él dice, es una parte de la respuesta, seguramente le creemos o no le creemos, lo que sea, pero es una parte de lo que él dice que pasó por
nosotros
su mente.
Nosotros no somos jueces, ni somos fiscales, para tampoco ni psiquiatras, para decir cuáles fueron las motivaciones. Yo sí, o sea, aquí nosotros estamos poniendo la carta tal cual el hombre la escribió.
Sí, correcto, correcto.
Punto.
Así es.
Hemos llamado a Rita Karnauskas, ella es colombiana de origen lituana. Es experta en comunicación verbal y no verbal. Tiene amplia experiencia en el tema de la grafología. Es autora de dos libros. El uno se llama Cazamentiras. Aprende a descubrir lo que los otros ocultan. Y el otro libro se llama No se atreva a mentirme. Es profesora, además, de las universidades de Rosario, que es una universidad de respeto, seria. Y del Tecnológico de Monterrey de México, una de las mejores universidades de América Latina y del mundo, de alto prestigio intelectual. Doctora Karnauskas, gracias por estar con los oyentes de la cadena Caracol. Usted ya había tenido oportunidad de hacer un primer análisis de una de un manuscrito, del autor de este crimen de Rafael Uribe Noguera. ¿En qué difiere ese primer análisis del segundo análisis que usted ha estado haciendo en los últimos minutos, practicado a ese manuscrito desde la cárcel, pidiendo perdón a la familia de la niña, de Juliana, y también a la sociedad colombiana, y pidiéndole a la juventud que no caiga en las drogas y que no caiga en el alcohol, porque él fue víctima de la drogadicción y del alcohol, y eso lo llevó a cometer, según él, un acto inexplicable?
Darío, buenos días. Permíteme primero llevarle la contraria.
Ah, no, aquí la libertad de expresión.
Él no pide, voy a hacerle un análisis desde dos puntos de vista, no solo la grafología, sino del contenido de la carta a partir de la detección de mentiras. ¿Le parece?
Sí, buenísimo. Por supuesto, usted la profesional, con todo respeto.
Le voy a llevar la contraria ya. Él no pide perdón. Él lamenta la muerte. Él nunca pide perdón.
Tiene razón.
Jamás. Él dice, lamento profundamente la muerte. No dice, lamento haberla matado. son dos aproximaciones completamente diferentes.
Sí, 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 tiene toda la razón, se lo agradezco muchísimo, no había caído en cuenta de eso.
Pero le llevo la contraria porque esto es muy importante.
Muy importante.
Para hacer todo el análisis desde el contexto y desde la letra, que son análisis complementarios.
Adelante, sí, por supuesto.
¿Por dónde empezamos? ¿Por la letra?
Sí, por
no,
la
yo empezaría por el contexto.
¿Por el qué es el contexto?
Por eso decimos
para
el
llevarle
contexto
la contraria.
Sí, pero doctor, ahí con el contexto, la primera frase dice: desde mi corazón y con todo mi amor les pido perdón por el 4 de diciembre del 2016.
Okay.
Lo que usted dice es que ese pedido de perdón no hace directa mención de...
Pido perdón, ¿por qué? Él no dice, porque él omite el por qué. Él dice: pido perdón, yo también pido perdón, pero ¿por qué? No dice: pido perdón por haber matado. Eso sería lo correcto. Eso se llama siento culpa. Acá no hay culpa.
Bueno, continúe entonces, doctor.
Sigo.
Sí, por favor.
Lamento profundamente la muerte. La muerte, sí. Me llama la atención acá y le voy a meter ahí ya grafología un poquito, y es que veo un lapsus, lo que se llama un lapsus calami en esta frase. Un lapsus calami es un error de escritura desde la grafología. Ahí él separa las palabras profundamente y la muerte, la separa con un espacio muy grande. Eso es lo que nosotros llamamos un error de escritura, porque él siempre tiene espacios bastante regulares en su letra, entre una palabra y otra, pero ahí hace un espacio mucho más grande que en toda la carta. Y eso se llama un error de escritura y pequeño significado.
Sí, ¿qué significaría? Quédese quieta o repitamos la llamada que se nos está cortando, ¿cierto? Y es como muy, muy importante lo que nos está diciendo. ¿Qué significaría entonces eso de...?
Ese espacio entre profundamente y la muerte.
Sí, para que la mejoremos, porque es un teléfono fijo, pero lo contrario, estaremos vía celular. Es un caso que, como desde el principio, despierta mucha polémica. ¿Cómo le ocurre?
Las pasiones.
¿Cómo le pasa por la cabeza a este muchacho arquitecto, estudiante, además de arquitectura en la Universidad Javeriana, su papá decano? Eso es, yo sé que eso es muy controversial. A ver si ahora tenemos mejor audio.
Bueno, acá me oyen mejor.
Sí, ahora sí.
Bueno, les estaba hablando de del lapsus calami que hay entre la palabra profundamente y la muerte. Él abre un espacio ahí inusual dentro de toda su carta. Cuando hay cosas inusuales en un escrito, desde la grafología lo llamamos un lapsus calami. El escrito es un acto inconsciente del ser humano. ¿Y el por qué abre ese espacio con la muerte de Juliana? Porque la aleja de sí, como yo no fui. No la acepto. ¿Me hago entender?
Sí, claro.
Sí.
Sí, no la acepto. Y luego nunca la acepta. Nunca, jamás.
Sí.
Nunca acepta que fue él el que la cometió. Jamás. Escribe la palabra Juliana en letras más grandes que las demás letras. Luego eso me hace pensar que él tenía aprecio por esa niña.
¿Aprecio?
Sí, le fue una persona cercana.
O sea, ¿que no era la primera vez que la veía?
¿La conocía?
No lo puedo asegurar porque tendría que preguntárselo, pero me llama mucho la atención que la escribe con, primero, la primera es con mayúscula, versus cuando escribe familia Zamboni, que todo es en minúscula. Y eso también es un cambio en su forma de escribir. ¿Sí?
Pero doctora...
Y eso es muy disidente en el ser humano.
¿No será un tipo de sentimiento distinto? Es decir, se percibe dentro de esa grafología emocional un sentimiento. ¿Por qué usted diría que es aprecio y no otro?
Porque la veo en mayúscula como algo que él exaltara. La mayúscula es una exaltación.
¿Mm? Pero la mayúscula... Perdón, doctora, pero la mayúscula en la palabra Juliana solamente está en la primera letra, no en todo el nombre.
Claro.
Y los nombres propios se escriben con mayúscula.
Pero Zamboni, ¿y por qué Zamboni lo escribe con minúscula? La S de Zamboni. Eso es lo que me llamó la atención.
Pero, doctora Rita, ¿podría ser que él haya estado buscando, ubicando, rastreando durante largo tiempo? Incluso hubo testigos que dijeron que ese carro estaba rondando el sector y que él haya desarrollado una obsesión con la niña.
Sí, exactamente eso es lo que le estoy afirmando. Exactamente eso.
Doctora.
Y ahí lo veo. Eso es lo que yo veo ahí, desde el punto de vista de la grafología, desde el punto de vista del contexto. Si quieres, seguimos con el contexto.
Sí, sigamos con el contexto.
Cuando él dice, y lo que ella representa, ahí lo que hay es vergüenza, no hay culpa. Él siente vergüenza. Vergüenza y culpa, si bien en el lenguaje corporal se ven iguales, la vergüenza, el ser humano, no es lo mismo que culpa, porque la vergüenza es qué piensan los demás de lo que yo hice. Y él es una persona, como yo lo explicaba en la revista Semana, en el primer análisis que yo hice, él es una persona sociablemente, que socialmente se vendía muy, muy bien. Su letra se llama Letra Script, y es de personas que socialmente tienen una muy buena aceptación. La vergüenza, para las personas que escriben así, la vergüenza es un factor fundamental de vida. ¿Qué dirán los demás de mí? Que es diferente a la culpa.
Sí.
Entonces, ahí hay vergüenza, más no hay culpa. Y les expreso mi más grande anhelo de que nada parecido se repita, pero él nunca nombra la palabra que nada parecido se repita, en vez de decir que nadie haga lo mismo que yo. Eso es una gran diferencia.
Claro. Doctora, dicen que los psicópatas no distinguen el bien del mal. Y por eso cometen crímenes tan atroces. ¿No sienten que nada de esto haya estado mal? ¿Usted percibe eso en la carta?
Completamente. Completamente. Lo que yo percibo, y está un poquito más abajo, es que dice... él tampoco jamás se apropia ni siquiera de las drogas ni el alcohol. Él no se apropia de nada. Él dice, mire lo que dice, desde el mismo instante en que pasaron los hechos. O sea, él toma distancia, él nunca se apropia de lo que él hizo. Los hechos, una muerte no es un hecho. Lo minimiza completamente.
Doctora, ¿no es usual que una persona como él pues escriba una carta de esta índole a la opinión pública? ¿Qué motivos pudo haber tenido Rafael Uribe Noguera para haber escrito este documento?
Eso tampoco lo entiendo. Eso no lo entiendo, porque no veo culpa. No está pidiendo perdón. Si él pidiera perdón, lo entendería. Dice, pido perdón. Pero tampoco pide perdón. Y él dice que quiere que se aclaren los hechos. Como si estuviera pidiendo aclaración de hechos, pero nunca pide perdón. No hay culpa, no hay remordimiento, no hay arrepentimiento. Generalmente en las cartas de homicidio que yo he analizado para la justicia, el homicida pide perdón. Estoy arrepentido. Pero acá no veo nada de esto. Y tampoco hay sentimientos de dolor.
Doctora Rita, ¿cuál
sería? Me siento mal.
Sí. ¿Cuál será el propósito de Rafael Uribe Noguera al escribir esperando que se aclaren los hechos y que sea la verdad la que salga a la luz? ¿Cuál verdad y cuáles hechos, si aparentemente ya todo está dicho?
Yo no lo puedo adivinar sin haberle a él preguntado, porque yo solo veo señales de alerta. Lo que me hace saber es que definitivamente no es perdón ni es arrepentimiento lo que él está pidiendo, sino una aclaración.
Doctora, por lo que él dice, esa frase que mencionaba Patricia y al final, ¿usted podría intuir que hay más información que él tiene y no sabemos?
Sí, intuyo eso. O no sabemos o no sea eso público, por lo menos.
Esa mañana, Darcy, también.
Yo creo igual.
Pero es atrevido llegar a pensar eso, porque...
¿Pero qué más
lo que
haber?
Pasa es que estos son solo señales de alerta y la única forma de confirmarla siempre es preguntándole. No hay otra forma de confirmación. Lo único que se ve claro por sus palabras, por su forma de escritura, es que no es para pedir perdón y no es para arrepentirse.
Sí, doctora.
Ahora,
sí, adelante, sigue.
Ahora, otra cosa que veo en esta carta es que cuando él habla del infierno, él no habla del infierno de las drogas y el alcohol. No es ese infierno. Aunque parecería que habla de eso, yo no lo veo así. Él habla de otro infierno.
Perfecto. Doctora,
porque si ustedes leen, diga.
En cuanto a el momento escritural en el que es surtida esta carta, ¿qué develaría a ustedes? ¿Un sentimiento de angustia, de persecución,
nada,
de paranoia, nada de eso?
Nada,
o sea, él la escribe
nada,
conscientemente.
Totalmente. Desde la primera carta que yo analicé de él, que fue mucho más corta, yo analicé ciertos parámetros que él tiene y los sigue manteniendo iguales, que es una persona supremamente ordenada, organizada, segura, planificadora, tiene mucha fuerza, tiene capacidad de someter a los demás, y eso no ha cambiado. Lo que veo adicional en esta carta, porque tiene más renglones que la que tenía la otra, es que su margen izquierdo es un margen izquierdo que va y viene, que no tiene que no tiene una línea clara. Y el margen izquierdo en la escritura de una persona me habla de los valores que le enseñaron en la niñez.
Sí.
Y si ustedes saben en este instante, pues ahí no hay ninguna claridad.
Doctora, la carta, la manera en cómo está escrita, ¿muestra un propósito? Es decir, evidentemente se muestra como víctima al alejarse de los hechos. Es decir, genera dudas sobre información adicional que podría o no podría tener. Está dividida en tres párrafos, cada uno tiene un objetivo. ¿Usted le ve un propósito, un cálculo, un estudio, un análisis para haber escrito esta carta?
Yo veo que esa carta va dirigida a los míos. ¿Cuáles míos? Esa es mi pregunta. Generalmente la gente cuando escribe nombra a quién va dirigida la carta, querido papá, mamá, hermanos o quien sea. De alguna forma le está pidiendo perdón, está avergonzado de los hechos que sucedieron, avergonzado, que es diferente a culpable, de los hechos que sucedieron, hechos que sucedieron, no que él protagonizó. ¿Sí me hago entender?
Sí, claro, doctora.
Porque él no se apropia.
Sí, doctora Rita, quería retomar, volver a lo que usted señalaba frente al margen izquierdo, que claramente es bastante irregular, y lo asociaba usted
irregular
a la formación en la infancia, la formación impartida,
sí.
Y también quisiera que nos detuviéramos con la firma de él, Rafael Uribe Noguera. ¿Qué le dice a usted la firma?
La firma tiene una característica bien clara, y es que la firma nace a partir de la zona media o la zona nace a partir de la zona instintiva. Yo ya lo había hablado la vez pasada. Es una firma de una persona que es bastante clara, no tiene ningún tipo de entrecruzamientos, lo cual me hace saber que él tiene mucha claridad mental, mucha claridad y seguridad.
Usted
es una persona clara y segura.
¿Y la formación familiar por el margen izquierdo? Sí, lo de los valores.
Sí, el margen izquierdo lo que me habla es de los valores que tenemos desde nuestra infancia. ¿Y qué tanto respetamos esos valores? Cuando el margen izquierdo es derechito, usted la pasa una regla y es derechito, dice, esta persona camina por la vida con unos valores claros. Pero cuando tiene ese vaivén como el que yo estoy viendo, unido a cosas adicionales, a signos adicionales, ¿qué me hace saber? Que no tiene valores claros desde su infancia. Y eso puede ser uno de los factores que él habla como un infierno en la tierra.
Caramba.
Doctora, ¿qué otros rasgos deduce usted de su firma? De la personalidad de Uribe Noguera.
Mire, es una persona, si ustedes ven las lo que llamamos AMPAs, que son la L, la B de la palabra Uribe, son personas muy narcisistas porque está muy extendido hacia arriba el trazo. Es mucho más grande el trazo que la zona media, no sé si me hago entender. Son personas narcisistas. Si ustedes ven la firma de Donald Trump, pasa exactamente lo mismo. Son personas que se sienten hacia el cielo, que yo soy yo, el yo está muy, muy inflado. Entonces ahí veo narcisismo, pero y claridad y sí. planificación. Entonces eso es una bomba de tiempo.
Doctora Rita, otro elemento dentro de la carta es el tachón en el segundo renglón. Empezando la carta, dice, queridos míos, y hay un tachón. Él podría haber cogido otra hoja y haber empezado de nuevo sin el tachón, ese tachón que simboliza.
El tachón es algo bien interesante porque hay muchas formas de tachar la palabra. Para mí no es tan importante lo que hay detrás de esa palabra, sino la forma de haberlo tachado. Fíjese que muchas personas cometemos un error escribiendo y sencillamente tachamos la palabra y seguimos adelante, ¿sí? Hay otras personas, en cambio, que cometen un error en la palabra y lo tachan hasta volverla invisible, la palabra. Eso va muy ligado a la infancia y cómo los papás nos corregían cuando nosotros cometíamos errores. Cuando al niño lo corregían cuando hacía un error, lo corregían severamente, usted no se puede equivocar en la vida, usted. Entonces el niño tiene la tendencia a ocultar el error y lo tacha mucho, mucho, mucho en su escrito. Pero aquellos papás que nos decían, okay, te equivocaste, no hay problema, sigue adelante, esas personas tachan la palabra con un solo tachoncito y siguen, porque el error no lo ven como una caída tremenda, sino, bueno, me equivoqué, pero sigo. ¿Me hice entender?
Sí, precisamente sobre ese punto le quiero preguntar. ¿Usted cree que ya la actitud de él es resiliente, que él se ha adaptado a su adversidad y a sus nuevas circunstancias?
¿Y a la cárcel? ¿A la vida en soledad?
Él es una persona, la resiliencia va de la mano con personas que tienen claridad, tienen planificación, personas que no dudan, personas en las cuales los trazos no son sinuosos. ¿Sinuosidad qué es? Por ejemplo, una L que no sea recta, sino que tenga algún tipo de desvío. Eso es una sinuosidad en un trazo. Las personas resilientes generalmente tienen trazos muy rectos, muy claros, y se ve claramente que saben hacia dónde van. Y la resiliencia tiene que ver con eso. Yo sé mi camino y sé a dónde va. No veo ningún tipo de inseguridad en sus trazos. Si ustedes ven trazos desde el principio, queridos, la D, que es el palote, el palo, es completamente recto. Todas las D son rectas. No hay vaivenes. Hay rectitud. ¿Lo ven?
Sí, claro. Oígame, usted acaba de decir una palabra que me parece clave.
Dígame.
Es una persona muy planificada. ¿Usted cree que
es
él tenía claro desde el principio que quería tener una relación de la niña con la niña, abusar de ella y asesinarla?
No, yo no creo eso.
¿No cree?
No, entonces, yo no creo que él fuera... Yo creo que eso se le salió de las manos y pasaron muchas cosas, pero en su vida como rasgo de personalidad... Era completamente planificador en cómo él quería que el mundo lo viera. Tenía todo sí. Yo quiero que el mundo me vea de determinada manera.
¿De cuál manera?
En eso es planificador. Seguramente como una persona simpática, amable, segura.
Eso
y de
proyectaba,
hecho,
dicen según, las personas
exitosa.
Que lo trataron en el colegio.
Y eso
y
lo tenía clarísimo. Ajá, la sonrisa perfecta, la ropa perfecta, es el típico. En eso es planificador, en cómo quiero yo que el mundo me vea. Pero que él hubiera querido matar a la niña, no. No, yo no lo veo por lo que les dije al principio. Sí. Juliana está escrito con letras grandes, le dice Juliana y la nombra por su nombre en vez de decir, por ejemplo, la niña, que yo no lo he visto en cartas de homicida que dicen la niña, como si fuera una más. No, en este caso la nombra por su nombre, la escribe sí. en mayúscula. Yo no creo que eso haya sido un acto planificado de voy a ir a matarla, no.
No, doctora, no secuestrarla, sí,
doctora,
porque él estuvo ahí en esa zona.
Abusar de ella,
buscándola.
Puede ser, pero en eso hay que tener bastante, bastante cuidado. Yo no creo que él haya ido precisamente, me voy a ir, la voy a coger, la voy a matar y le voy a hacer esto. No.
Doctora,
yo creo que, diga.
Rita, doctora Rita, ¿usted cree que él había hecho esto antes? No sé si matar, pero ¿abusar de niñas?
Sí, pero no... tan fuerte, abusar, pero no de esa forma como se le fue la mano, no, yo no creo eso.
Oiga, doctora Rita, también en la carta, cuando la vemos en detalle, hay muchas letras que él
no escribe, por ejemplo, inferno, sí, infierno,
por eso les digo, picante, ajá, alcohol, mira alcohol, ¿cómo lo escribe?
¿Qué revela eso?
Son lapsus calami también, cuando una persona se come una letra también es un error en la escritura que tiene un sentido. Por eso yo veo acá, cuando él habla de drogas y alcohol, él omite esa letra porque no lo acepta, y tan no acepta eso que habla de su alma y no habla de mi alma. Y él la palabra mí la sabe usar, porque arriba dice mi corazón y mi amor. Luego él sabe qué significa la palabra mí. Pero luego, cuando él habla de alcohol y personas, todo vuelve y lo aleja. Dice su alma, nunca dice la mía. Por eso sé que él tampoco acepta eso como un error.
Doctora Rita, ¿usted a quién cree que iba o va dirigida esta carta? Después de todo este panorama psicológico que nos ha compartido en el día de hoy, cuando él enuncia el queridos míos, ¿quiénes son esos queridos míos?
Yo pensaría que la familia, pero los míos no lo escribe con mayúscula. La primera no es mayúscula. Luego también veo una lejanía. Míos como muchos, muchos míos, los amigos, familiares, parientes, los muchos que me han visto actuar en la vida, los muchos.
Sí, doctora, ¿sí? Cuando uno escribe de una determinada forma, por ejemplo, cuando niño, así le cambie después la grafología, ¿uno está destinado a una forma de comportamiento o puede ir evolucionando?
No, para nada, para nada. Fíjese que hay una ciencia que se llama grafoterapia. ¿Qué es la grafoterapia? Y me devuelvo un momentico. La grafología, lo que yo veo un escrito, es una fotografía de la trastienda que tenemos en el cerebro. Llámese inconsciente o subconsciente. Cada persona, el comportamiento que lo analiza, le dice inconsciente o subconsciente. No importa qué. ¿Qué es lo interesante de la grafología? Que es un espejo de esa trastienda que tenemos en el cerebro. Y por ser un acto inconsciente es interesante, porque no es un acto voluntario, porque la escritura se nos convierte en un hábito. Nosotros no pensamos cómo hago la M, cómo hago la O, no, sencillamente escribimos.
Doctora Rita,
¿qué muestra? Dígame.
Hay una frase en la que él dice en el último párrafo, me desconozco a mí mismo, que es claramente una redundancia. ¿Tiene algún significado?
Sí, que está diciendo la verdad, que se desconoce. Fíjense que en esta carta él todo lo aleja de sí mismo, como si fuera otra persona. Cuando él habla de alcohol, habla de los demás. Cuando él, la muerte, habla de los demás. Nunca.
¿Y eso no se llama bipolaridad si tiene dos personalidades?
Pues puede ser muchas causas. Bipolaridad puede ser una, puede ser, como lo han dicho otras personas, algo de psicopatía, algo de muchas cosas que yo no sabría cuál es el nombre exacto, pero nunca se habla, nunca habla del yo.
Doctora, cuando él dice que ojalá alguna vez, algún día se haga justicia y se sepa toda la, se diga toda la verdad, querría ahí decir, yo no puedo contar todo porque de pronto le hago daño a mis hermanos.
Yo no puedo decir, Darío, el que querría decir. A mí me gustaría mucho hacerle esa pregunta a él, porque ahí hay un punto muy importante. Hay algo que yo quisiera saber qué está omitiendo, quisiera saber más. Y yo se le preguntaría, hábleme de eso, de esa verdad. Porque la verdad es solo una.
Cuando uno es calígrafo o arquitecto y puede hacer muchos tipos de letras, puede escribir de muchas formas, ¿se puede develar su personalidad en alguna que escribe?
Siempre se puede develar, porque aunque yo intente cambiarla, yo la mía, usted la suya, siempre hay trazos que quedan iguales, por más que usted haga un intento. Por eso las falsificaciones son básicamente imposibles. Hay una huella mía que yo llevo siempre. Siempre. No importa que yo cambie de letra, que escriba de mayúscula, minúscula, siempre hay trazos que develan lo que yo soy en mi interior y en mi trastienda. Siempre.
Sí, doctora, y eso aplica también, esa misma reflexión que usted hace, aplica también para una persona ambidiestra que tenga la habilidad de escribir con cualquiera de las manos.
Igual. Este punto es tan sensible que la mano es solamente el instrumento a partir del cual el cerebro funciona. Pero se han hecho experimentos con personas, se ha visto personas que han perdido sus manos y escriben con los pies. Los trazos se mantienen idénticos. Puede que la letra no se vea tan linda, pero lo que se llama un trazo morfológico mantiene idéntico. Quiero devolverme un minutico a un punto muy importante, si me permiten, y es la carta número uno y la carta número dos. Acabo de ver ahora, cuando él escribió la carta número uno, que yo vi en semana, él escribió la palabra identificado con un lapsus calami. Yo lo hablé en ese momento en semana y dije que me parecía que él no se sentía la persona que él era, porque él, cuando dijo identificado, soy Rafael Uribe Noguera, identificado con tal cédula, la palabra identificado tuvo un lapsus calami, un error de escritura. Y confirmo en la segunda carta este alejamiento que él hace con sí mismo de la misma forma, que él no se siente la misma persona que hizo lo que hizo. Por eso no pide perdón.
Doctora Rita, ¿por qué siendo una persona tan educada, un hombre que pasó por un excelente colegio, una universidad, y además es arquitecto, y lo sabemos por César, son muy cuidadosos, nunca en la carta pone una tilde? Una palabra tan básica como corazón, que todo el mundo sabe que lleva tilde en la O.
Si en toda la carta no pone tildes, en toda la carta, en todo su escribir, es porque nunca aprendió. Hay personas que no aprenden a escribir. No importa la educación. Si en toda la carta, si en algunas pusiera y en otras no, se llamaría un lapsus calami, un error de escritura que tocaría empezar a mirar por qué lo hizo. Pero si en todas, no tiene importancia para mí como análisis grafológico.
Sí, doctora, los arquitectos suelen tener una caligrafía muy bonita, una letra muy bonita, pero la de esta carta se distancia mucho de ser una letra bonita. ¿Por qué?
A mí me parece bonita. Si usted viera lo que es una letra fea, eso sí es grave. Digamos, no es una letra tan ornamentada, de pronto, como un arquitecto, que son artísticos, ¿sí? Si nos referimos a ese tipo de belleza. Pero fíjese que es una letra clara, en qué sentido usted puede leer cada letra está en su sitio, cada letra es clara, cada letra la empieza y la termina, eso para el calígrafo es una letra clara y, entre comillas, bonita. Hay letras, por ejemplo, que yo no entiendo nada, como la, por ejemplo, un médico, no se entiende nada.
Ya que se habla de médicos, doctora, acabo de recibir un correo de un médico, Luis Alfonso Osa.
Menos mal que lo escribió en el computador, en el teléfono.
Quiero decir, y dice ella, creo que el perfil que poco a poco ha ido bosquejando esta experta conduce a que en algún momento la defensa se pudiera atrever a plantear la inimputabilidad del sujeto por un eventual cuadro de psicopatía. ¿No podrá terminar ocurriendo eso? Es una pregunta, es más una reflexión, porque usted es grafóloga y ya tiene otro...
Yo soy grafóloga y yo no soy psiquiatra y no soy abogada, entonces yo no sé, eso no lo puedo decir, yo solo puedo decirlo desde lo que yo veo de la grafología.
Pero Hernando Herrera, que es abogado, aquí nuestro compañero sí lo puede decir.
Es que, doctora, sí, ese elemento ha debido alegarse en la primera instancia, que es, digamos, la instancia definitiva del juicio. Ya lo que viene de aquí en adelante en la apelación son hechos confirmatorios o no. Pero si había ese eventual acto de inimputabilidad, es decir, que la persona no responde por estar padeciendo algún tipo de trastorno psicológico, debía ser alegado por la defensa de este señor en primera instancia y no se hizo así.
Yo no soy abogada, pero yo supongo. Y yo lo que estoy haciendo, recuerden, es un análisis desde mi conocimiento de detección del engaño y desde la grafología. Ahora, son los psiquiatras los que pienso yo que son los más idóneos en esto, porque de esto yo no sé.
Claro, más adelante vamos a conversar con un prestigioso psiquiatra.
Que me llama mucho la atención. ¿Perdón?
por supuesto.
Que me llama la atención es que no pide perdón. Y sí, que yo he visto en otras cartas que yo he analizado de homicidas que dicen perdón, y dicen la palabra, dicen yo lo hice, yo lo maté, yo la maté, pido perdón, estoy arrepentido. Eso es lo usual que yo veo, eso es usual.
¿Hasta dónde sus análisis y sus interpretaciones, doctora Karanauskas, tienen validez científica y están plenamente aceptadas?
La detección de mentiras, en el único ámbito en el que nosotros podemos trabajar es como dar señales de alerta para que un ente posterior las confirme a partir de preguntas. Sí, entonces yo digo, mire, veo una señal de alerta aquí, le puedo decir al fiscal, al abogado, yo le sugiero hacer esta pregunta para ahondar en el tema, no más. Solo llego hasta ahí. No doy ningún veredicto, no digo, dice mentiras, no, digo, veo señales de alerta.
Bueno, ha sido bien interesante conversar con usted.
Y le sugiero hacer la siguiente pregunta para saber más. Yo nunca tomo una posición de decir, es culpable, es inocente, no. Digo, veo esto. Le sugiero preguntar esto para profundizar y entender mejor.
Claro.
Poder llegar luego a una conclusión atando todos los cabos, sin juzgar.
Increíble, sí. Pues doctora Rita Karanauskas, colombiana de origen lituana, autora de dos libros. El uno se llama Casa Mentiras y el otro No te atrevas a mentirme. Muchas gracias por su colaboración para tratar de entender la mente humana.
Muchas gracias a ustedes.